Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Microeconomía del grado del segundo grado de ALE. En la tutoría de hoy vamos a ver el primer tema del curso, que se corresponde con el tema 5, con el capítulo 5 del libro de texto, que trata sobre la tecnología. Bueno, el empresario, cuando tiene que tomar decisiones relativas a la producción, se encuentra con una serie de limitaciones. Una de estas limitaciones viene dada por las restricciones tecnológicas a las que se enfrente el empresario, cuando tiene que decidir cómo va a combinar los diferentes factores productivos. Representaremos simplificadamente esta tecnología mediante la función de producción que estudiaremos aquí y nos permitirá estudiar la productividad, los rendimientos de escala, la elasticidad de sustitución entre factores y la incidencia del proceso técnico. Vamos a comenzar definiendo lo que es la función de producción. La función de producción. La función de producción de un bien para una determinada empresa es la relación existente entre las cantidades físicas de factores que se utilizan en la producción de dicho bien y la cantidad máxima de producto que a partir de ella se puede obtener. Es importante ese matiz, que con esas cantidades de factores la cantidad de producto Q que se obtiene es la cantidad máxima que se puede obtener con esas cantidades. Entonces, en esa expresión que tenemos allá arriba, la primera, pues la cantidad producida por una empresa, Q minúscula, es función de diferentes variables, como podría ser K, el capital, L, el trabajo, M podría ser otra variable como las materias primas, podría existir otra variable que fueran las expectativas del empresario, etc. Nosotros en este libro de texto, se utilizan, porque no aporta mucho añadir más variables a la función, solamente dos variables, que son capital y trabajo. ¿Vale? Con lo cual, la función que utilizaremos será de este tipo. Un ejemplo de esa función podría ser 2KL. Esta función de producción, esa genérica que depende de K y L, incorpora, como he dicho antes, la eficiencia técnica desde el momento en que nos referimos a la cantidad máxima de producto que se puede obtener a partir de un conjunto dado de factores. La función de producción lo que nos permite es saber cómo variará la producción si se altera alguno o todos los factores de producción. Entonces, distinguiremos entre corto y largo plazo. Corto plazo será aquel en que por lo menos hay un factor fijo. Si estamos trabajando con dos factores, con capital y trabajo, el fijo va a ser el capital y el variable va a ser el factor trabajo. Y consideraremos largo plazo no una cuestión temporal, sino una situación en la que ambos factores, capital y trabajo, son variables. O sea, lo que distingue corto y largo plazo no es una cuestión temporal, un año, dos años, cinco años, sino cómo varían los factores. Si por lo menos uno de ellos es fijo, estamos en el corto plazo. Si todos son variables, no hay ningún factor fijo, estamos en el largo plazo. Bien, vamos a considerar ahora que en esa función de producción de dos factores, uno de ellos, el capital, es fijo y el otro el trabajo. O sea, ahora vamos a considerar que estamos en una situación de corto plazo, porque hay un factor que es fijo. lo que se hace es considerar el factor capital como constante. O sea, aquí ya estamos considerando un nivel determinado de planta, un nivel determinado de capital fijo. Entonces, como ahora tenemos la cantidad productiva de un solo factor variable, pues ya podemos representar gráficamente la función de producción que teníamos antes en un gráfico de dos dimensiones. En este caso, la línea que está representada ahí, esa línea curva, no tiene por qué ser así, ¿eh? Esa es una representación como podría ser una línea recta y demás, o de otra forma distinta, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues bueno, que el área rayada, lo que está por debajo de la función de producción, es lo que se llama el conjunto de producción. Y la frontera, lo que es la línea, es la función de producción. Esta función de producción se denomina también curva de producto total. O sea, nos la pueden nombrar tanto como función de producción como curva de producto total, en este caso cuando ya hemos particularizado el nivel de factor fijo. Y esta curva de producto total lo que relaciona es la cantidad total de producto con la cantidad de factor variable, ¿eh? Porque el factor fijo ya sabemos cuál. Si la cantidad de factor fijo que está constante en un momento determinado varía, se incrementa por la razón que sea, porque se incrementa el tamaño de la planta, es decir, si K sub 1 fuera mayor que K sub 0, que la situación inicial, con las mismas unidades de trabajo, nosotros podríamos conseguir una mayor cantidad de producto. En términos gráficos, lo que sucedería es que la curva de producto total seguiría partiendo del origen de coordenadas, pero estaría situada por encima de la que tenemos aquí. Entonces, para la misma cantidad de factor variable, nosotros vamos a poder producir una cantidad mayor, ¿eh? Esa variación de la cantidad de capital se refleja en ese desplazamiento hacia arriba de la función de producción o de la curva de producto total. Una vez que ya tenemos o sabemos lo que es la función de producción, vamos a obtener otra serie de funciones relacionadas con esa función de producción. Entonces, vamos a obtener de la función de producción total, por un lado, lo que son las productividades marginales de ambos factores, ¿eh? La productividad marginal de un factor se define como la cantidad adicional de producto que se obtiene al emplear una unidad adicional de ese factor manteniendo constante el otro. O sea, la productividad marginal del trabajo es la cantidad adicional de producto que se obtiene cuando se incrementa en una unidad el factor trabajo manteniendo constante el factor capital. Y podemos obtener tanto la productividad marginal del trabajo como la productividad marginal del capital. Matemáticamente consiste en hacer la derivada de la función de producción, la derivada parcial de la función de producción, con respecto a la variable que estemos considerando, ¿eh? Al trabajo o al capital. Geométricamente, la productividad marginal, geométricamente, viene determinada por la pendiente de la tangente a la función de producción en un punto determinado. Es decir, si nosotros estamos considerando un valor del factor trabajo de L, En ese punto, la tangente es la línea roja que yo he dibujado y la productividad marginal del factor trabajo va a venir dada por la pendiente de esa tangente. De acuerdo con la, con lo que se llama la ley de rendimientos decrecientes, hola, buenas tardes, hemos empezado hace un poquito. De acuerdo con la ley de rendimientos decrecientes, cantidades adicionales del factor que estamos considerando producen incrementos de producto, pero estos incrementos son cada vez menores. Matemáticamente eso lo vemos al hacer la segunda derivada de la función de producción y comprobar que esa segunda derivada es menor que cero. Ese sería el concepto de la productividad marginal, ¿vale? La productividad media de un factor, que es lo que calculamos aquí, que se puede obtener también de los dos factores, es el cociente entre el número de unidades producidas y el número de unidades del factor que estamos considerando, del factor que hemos empleado, ¿vale? El cociente entre Q y L nos daría la productividad media, la productividad por unidad de factor. Gráficamente, para ese mismo valor de L sub 1, gráficamente la productividad media viene dada por la pendiente del rayo vector, que es el que dibujo en azul. El rayo vector es la línea que partiendo del origen de coordenadas, corta la función en el punto correspondiente al valor de L1, ¿vale? Entonces, esa pendiente beta es gráficamente el valor que vamos a obtener cuando obtengamos la productividad media del factor trabajo, ¿vale? Entonces, esto es como se calcula matemáticamente, tanto la productividad marginal como la productividad media, y a la izquierda veis gráficamente cómo, a qué corresponde, a la pendiente de la tangente o a la pendiente del rayo vector. Vamos a ver ahora un gráfico de una función de producción, que es la que tenemos arriba, con esa forma de S. Y vamos a obtener de esa función de producción de arriba, que ya os digo, que es una que está dibujada así, que puede ser lineal, puede ser una línea recta o podría ser de otras formas, ¿vale? Pero estudiamos esta función de producción en S porque nos sirve para sacar abajo gráficos de las productividades marginales y medias y ver en qué zonas podría estar trabajando ese empresario. Bueno, entonces, arriba tenemos la función de producción, entonces podemos considerar en primer lugar la productividad media. La productividad media va a ser máxima en el punto C, es donde el rayo vector toma la máxima pendiente. El ángulo de ese rayo vector vemos que es el mayor que se produce cuando vamos pasando distintos puntos, el A, el B, el C, el D, pues la máxima pendiente del rayo vector se da para el punto C, ¿vale? Ese punto concretamente se llama óptimo de explotación u óptimo técnico y es el punto en el que la productividad media es máxima. ¿Vale? En el gráfico que tenemos abajo, que tenemos representada la productividad media, que es siempre positiva, porque es el cociente entre la cantidad producida y la cantidad utilizada del factor trabajo, en este caso, pues vemos que se produce un máximo ahí en ese punto C que tenemos ahí. Hasta ese punto la función de productividad media es creciente, y a partir de ese punto es decreciente. ¿Vale? Entonces, ese es un punto importante, que es óptimo de explotación u óptimo técnico. ¿Vale? ¿Qué es este punto? Ese punto. Estos puntos luego tendremos que calcularlos, ¿no? Nos pueden hacer preguntas teóricas sobre estos puntos, pero también puede haber ejercicios prácticos que nos pidan calcular cuál es el óptimo técnico y tal. Eso lo veremos ahora. Y otro punto interesante de esa función de producción es ese punto D que tenemos allá arriba, que es el punto... Lo voy a marcar en rojo. El punto D, que será para un nivel de producción LD, ¿vale? Ese es el máximo de la productividad, es el punto más alto de la función de producción, es el máximo local de esa función de producción. Ese punto se denomina máximo técnico o máximo de explotación, ¿vale? Ahí tenemos el óptimo técnico. Y este es el máximo técnico. Ese punto es el punto en el que la productividad marginal es nula. Eso lo vemos en el gráfico de abajo. Está dibujada la productividad marginal. Ahí en ese punto, que es el que coincide con la vertical del punto de arriba, en ese punto la productividad marginal corta el eje de abscisas. Eso significa que la productividad marginal es cero, es nula. Y como vemos en el gráfico de abajo, cuando la curva del producto marginal está por encima de la curva de producto medio, la curva de producto medio es creciente, ¿vale? Sin embargo, cuando la curva de producto marginal está por debajo de la curva de producto medio, ¿qué sucede con la curva de producto medio? Pues que es decreciente, ¿vale? De ahí se pueden sacar preguntas teóricas, del tipo, pues cuando la curva de producto medio es creciente, ¿cómo es la curva de producto marginal? Creciente, decreciente, primero sube, luego baja, etcétera. Tenemos que saber este gráfico o tenemos que entender también un poco por qué es así. La curva de producto marginal en este caso está cortando de arriba a abajo la curva de producto medio por el máximo del producto medio. ¿Qué significa que la curva de producto marginal esté por encima de la curva de producto medio? ¿Vale? El producto marginal, digamos que es el producto que nos da la última unidad, el incremento de la unidad adicional de producción que obtenemos por cada unidad adicional del factor trabajo, ¿vale? Pues cuando cuando esa unidad adicional de producto obtenido es mayor que la media que tenemos hasta ese momento, que es lo que nos indica el producto medio, o sea, cuando nosotros añadimos un valor de producto marginal mayor que la media, ¿qué sucede con la media? Pues que la media aumenta, ¿vale? Cuando añadimos un valor de producto marginal que es igual a la media, coinciden ambos. Ese es el punto que tenemos ahí. Y cuando vamos añadiendo ya valores de productividad marginal que están por debajo de la media que tenemos hasta ese momento, ¿qué pasa con la media? Pues que va disminuyendo, ¿vale? Vamos a enunciar unos ejercicios de en las que vamos a obtener pues las productividades marginales, el máximo técnico y el óptimo técnico, ¿vale? Bueno, tenemos una función de producción. Hasta ahora, bueno, en el libro utiliza Q como cantidad de producto y K y L los factores de producción, ¿vale? Estos son ejercicios de otros libros o de otros cursos. Y utilizo otras variables, pero tenéis que entender qué son esas variables. En este caso, esta función de producción, porque esto es una función de producción, lo pone ahí. La cantidad producida es X, e I sub 1 y I sub 2 son los factores que se utilizan. Los podríamos llamar K y L, ¿vale? Tranquilamente. Llamamos K I sub 1 y I sub 2 y funcionamos exactamente igual. Nos pide obtener las productividades medias y marginales. La productividad media consiste en dividir la cantidad producida por la cantidad utilizada de ese factor. O sea, hay que coger la función de producción y dividir esa expresión por I sub 1, que es el factor que se utiliza. Y esto nos da esta expresión, que es la productividad media del primer factor. Y la productividad media del segundo factor es hacer lo mismo, pero dividiendo por I sub 2, por el segundo factor. Y nos da esta otra expresión. Ya están calculadas. La productividad marginal de cada uno de los factores se obtiene haciendo la derivada parcial, la primera derivada, con respecto al factor que estemos considerando. En el primer caso, hacemos la derivada de esa parcial de esa función de producción con respecto a I sub 1. Estamos considerando I sub 2 como constante, ¿eh? O sea, no es la derivada de un producto, porque I sub 2 es constante, es como si fuera un número, ¿vale? Por eso nos queda que es 20 I sub 1 por I sub 2. Y la productividad marginal con respecto al factor 2, pues es 10 por I sub 2 por I sub 1 al cuadrado. Vale. Aquí tenemos otra función de producción. La cantidad producida es X, lo que llamábamos Q, ¿vale? Lo mismo. Y aquí los factores, pues los estamos llamando V sub 1 y V sub 2. Entonces dice en el enunciado, si el factor V sub 2 se emplea la cantidad de 28 unidades, ¿qué significa eso? Pues que el factor V sub 2 es fijo. Es fijo en la cantidad de 28 unidades y nos piden calcular el máximo técnico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en la función de producción que tenemos, sustituir V sub 2 por el valor que nos dan, que es 28. Reorganizando los términos, nos queda esta expresión, que es la función de producción que nosotros vamos a considerar, ¿vale? Menos 4 V sub 1 al cubo más 60 V sub 1 al cuadrado. Vale. Esa es la función de producción que vamos a considerar. Nos piden primero el máximo técnico. Aquí está indicado hasta las operaciones que tenemos que hacer. ¿Qué es el máximo técnico? El máximo de la productividad total, ¿eh? Estamos calculando el máximo de una función. ¿Cómo se obtiene el máximo de una función? Pues tenemos que hacer la primera derivada de esa función con respecto a ese factor e igualarla a cero. Y luego hacer la segunda derivada y comprobar que es menor que cero. Eso nos dice que en ese punto la función tiene un máximo. Vale, pues lo hacemos. Igualamos a cero la primera derivada de la función de productividad total. La derivada es menos 12 V sub 1 más al cuadrado más 120 V sub 1 y lo igualamos a cero. ¿Vale? Aquí tenemos una ecuación de segundo grado normal. La resolvemos como una ecuación de segundo grado. Como es de segundo grado, nos da dos soluciones. ¿Vale? V sub 1 igual a cero. V sub 1 igual a 10. En este caso, como no hay término independiente, pues sacamos factor común 1V y ya sabemos que una de las soluciones es 0 y la otra es la solución de la ecuación de primer grado que hay ante paréntesis. ¿vale? Tenemos dos posibles soluciones que nos dirían para qué cantidad de factor variable del factor 1 la función alcanza su máximo de productividad. Tenemos dos valores, no valen los dos. Tenemos que comprobar o saber cuál de los dos es el que nos da el máximo técnico. Entonces, para eso aplicamos la segunda condición, que es hacer la segunda derivada de la función de producción y ver qué signo tiene. ¿Vale? Cuando v sub 1 es 0, bueno, aquí lo que tenemos primero es la segunda derivada de la función de producción, que es menos 24v sub 1 más 120. Y entonces ahora probamos en esa ecuación los dos valores que tenemos. Cuando v sub 1 es igual a 0, vemos que nos queda positiva. Y cuando v sub 1 es igual a 10, si sustituimos en esa ecuación, pues nos queda menos 120, que es negativa. Nosotros lo que estamos buscando es un valor del factor que haga que la segunda derivada sea negativa, porque en ese caso nos encontramos ante un máximo de esa función. Entonces, la productividad máxima, el máximo técnico, se produce cuando v sub 1 es igual a 10. ¿Qué cantidad es la máxima que se obtiene? Pues en la función de producción yo sustituyo v sub 1 por 10 y me da que la máxima producción que se obtiene es de 2000. Bien, con la misma función vamos a tratar de obtener el óptimo técnico. El óptimo técnico es el máximo de la productividad media. Hacemos lo mismo, igualamos. Bueno, lo primero que nos hace falta es obtener la función de productividad media, ¿vale? Porque la que tenemos aquí arriba es la de producto total. La de productividad media, tenemos que dividir esa función de productividad total por v sub 1 y nos queda esta expresión. Esta es la función de productividad media y es con la que nosotros tenemos que trabajar, ¿vale? Porque nosotros queremos saber cuál es el máximo de esta productividad media, ¿no? Para obtener el óptimo técnico. Entonces, sobre esta función que tenemos aquí, aplicamos las dos condiciones. Primero, igualamos a cero la primera derivada. En este caso, como la primera derivada es una ecuación de primer grado, solo nos da una sola raíz, v sub 1 igual a 7,5. Tenemos que comprobar que la segunda derivada sea menor que 0, ¿eh? Porque si no, si fuera mayor que 0, eso no sería un máximo, sería un mínimo, ¿vale? La segunda derivada de esa función es menos 8, que efectivamente es menor que 0. Entonces, la cantidad utilizada del factor v sub 1 que hace máxima la productividad media es 7,5. Entonces, cuando utilizamos 7,5 unidades del factor 1, entonces, en ese caso, la productividad media es máxima. Vamos a volver otra vez a este gráfico que teníamos aquí y vamos a estudiar cuáles serían las fases de producción tradicional en función de lo que aparece en este gráfico. Tendríamos, por un lado, una fase 1, que sería para cantidades de trabajo comprendidas entre el origen y el máximo del producto medio. Este tramo de aquí, de cantidad, esta sería la fase 1. ¿Vale? La fase 2 estaría comprendida entre el máximo del producto medio, que es ese LC, y el producto marginal nulo, que sería ese otro punto de ahí. Esa sería la fase 2. Y la fase 3 sería para producto marginal negativo, ¿vale? Eh, Una vez que tenemos definido esas fases, lo que tratamos de ver es en qué tramo, en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3, se situará el productor, ¿vale? El productor nunca se situará en la fase 3, cuando el producto marginal es negativo, ya que el empresario podría producir más si redujera la cantidad de factor variable, ¿vale? Porque en ese tramo está consiguiendo productividades marginales negativas. Pues reduciendo cantidad del factor L, incrementaría su nivel de producción. Con lo cual, en la fase 3 no se va a situar. En la fase 1 vamos a ver que tampoco se va a situar, porque hay el producto marginal, la curva lo vemos ahí, es superior al producto medio. Con lo cual, en esa fase, si el productor aumenta el factor trabajo, lo va aumentando, va a ir aumentando el producto medio. Entonces, el productor se va a situar siempre en la fase 2, que es la que está comprendida entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Sin conocer los precios de los factores y el precio del producto, no podemos concretar exactamente cuál va a ser la cantidad utilizada del factor trabajo y cuál va a ser la cantidad de producto obtenida. Lo que sí sabemos es que se va a situar en algún punto de esa fase, ¿eh? Entre el óptimo técnico y el máximo técnico, entre el punto C y el D del gráfico de arriba y el de abajo. Se utilizará una cantidad de factor variable comprendida entre LC y LD. Bueno, esto que estábamos viendo ahora, como estábamos considerando que el factor capital era constante, estábamos en una situación de corto plazo. Vamos a pasar ahora al largo plazo. En el largo plazo, como he dicho antes, consideramos que todos los factores son variables. Como estamos considerando una función de producción con dos factores de producción, pues los dos, capital y trabajo, son variables. Utilizamos el término proceso de producción o actividad para especificar la relación existente entre el producto y los factores necesarios para producirlo, manteniéndose constante la proporción en la que se utilizan estos factores. Y hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, si se utilizan dos proporciones de factores diferentes para producir el mismo bien, estos procesos de producción se consideran diferentes. O sea, si yo utilizo tres unidades del factor 1, 3, y dos unidades del factor 2, ese proceso de producción, y con eso obtengo, por ejemplo, 10 unidades de producto, ese proceso de producción 3 y 2 es distinto de un proceso que, por ejemplo, sea 2 unidades del factor 1 y 4 unidades del factor 2, que también me dé 10 unidades de producto final. Es decir, aquí el concepto, el término, el proceso de producción tiene en economía un significado distinto al coloquial, ya que considera que son las distintas fases por las que atraviesan las materias primas para obtener el producto final. Eso es lo que se considera de forma coloquial, ¿eh? Pero nosotros lo que estamos considerando es, como proceso de producción, la relación existente entre producto y factores necesarios para obtenerlo, manteniendo constante la proporción de estos últimos, ¿vale? O sea, no nos estamos refiriendo al proceso, a cómo van modificando las materias primas para obtener el producto final. vamos a verlo con una tabla, con un gráfico. Entonces, aquí tendríamos diferentes procesos, el proceso A, B, C, D. Los cuatro producen la misma cantidad de producto, que es 10, y utilizan diferentes cantidades de capital y trabajo. Entonces, aquí lo que a nosotros nos va a interesar es saber si un proceso productivo es eficiente o ineficiente. Decimos que un proceso de producción es ineficiente cuando utiliza una mayor cantidad de un factor, por ejemplo, voy a comparar el factor A con el D, vemos que utiliza una cantidad mayor del factor capital y no utiliza menos del factor trabajo, ¿vale? Para generar la misma cantidad de producto final, que son 10. Entonces, el proceso A es eficiente comparado con el proceso C, este sería ineficiente, porque para producir la misma cantidad utiliza más cantidad del factor capital y no menos del factor trabajo que de lo que utiliza el proceso A. De hecho, aquí estoy comparando únicamente el proceso A y el proceso C. El proceso A es eficiente, el proceso eficiente es el que no es ineficiente, ¿no? El que utiliza menos cantidad de un factor, aunque utilice la misma cantidad de otro. Para saber, en este caso, si todos estos procesos, el A, B, C y D, son eficientes o no, se suele utilizar análisis gráfico. Entonces, situamos gráficamente las cantidades utilizadas de factor capital de acuerdo con la tabla, ¿vale? Entonces, PB, PD, PC y PA son las cantidades, son las combinaciones de capital de trabajo de cada uno de los procesos productivos. Entonces, aquí gráficamente vemos que un proceso productivo que esté situado más arriba o más hacia la derecha de otro, en la misma vertical o en la misma horizontal de otro, si está más arriba o más a la derecha, el que está más arriba o más a la derecha es ineficiente. Entonces, aquí el proceso A y el proceso C están en la misma vertical. Utilizan los dos 6 unidades de trabajo. Pero como el proceso C utiliza 3 unidades de capital, está situado por encima del proceso A, el proceso C, gráficamente vemos ahí ya que es ineficiente. En el caso que no lo tengamos en la misma horizontal o en la misma línea vertical, ya puede ser un poco más complicado ver si es eficiente o ineficiente. En este caso, lo que podemos hacer es una combinación lineal, tal y como está representado gráficamente ahí, una combinación lineal entre los procesos A y el proceso B, ¿vale? Esa combinación lineal nos da esa línea de pendiente negativa que está dibujada ahí. Entonces, esa combinación lineal de bienes ya nos permite descartar también al proceso D, porque está por encima, en la misma vertical, de una combinación lineal de capital y trabajo que nos daría, que sería de 4 unidades y 4 unidades, ¿vale? Que es un proceso que no estaba en la tabla anterior, pero que ahora podemos ver que, de acuerdo con esa combinación lineal, el proceso de producción D es ineficiente. Para poder hacer esto, hace falta que los procesos productivos o los factores tengan una serie de condiciones. Por un lado, hace falta que los factores sean divisibles, o sea, que no sean cantidades fijas, porque según, es decir, con la combinación lineal nos podemos colocar en puntos intermedios como podría ser 4,5 de factor trabajo y tal. Entonces, hace falta que los factores que estemos considerando sean divisibles. Por otro lado, hace falta que cumplan la condición de aditividad. Esta condición se cumple en virtud de la independencia de los procesos productivos. Eso significa que si se utilizan simultáneamente dos procesos productivos para obtener un producto, la producción de uno de ellos depende de la cantidad de factor que utilice en esa producción y no del nivel de producción del otro proceso que estemos utilizando. Y por último, se requiere también la condición de que esta empresa o esta función de producción tenga rendimientos constantes de escala, que significa que en la misma proporción en la que variemos las cantidades aplicadas de ambos factores, variará el producto obtenido. Al final veremos, yo creo, sí, lo que más, con más detalle, lo que son los rendimientos de escala. Bueno, vamos a pasar a ver ahora lo que son las isocuantas y tres ejemplos de isocuantas muy típicas, ¿no? Esto es algo parecido a lo que dan las curvas de indiferencia del curso pasado de la teoría del consumo, ¿vale? Entonces, definimos las isocuantas. Veis que se representan en un eje de coordenadas en el que aparece trabajo y capital, o sea, aparecen los factores. Entonces, definimos las isocuantas, que son en este caso estas líneas en L, que hacen Q igual a T, a 2 y a 1. Las líneas que unen las distintas combinaciones de eficientes de factores variables que generan una cantidad alta de producto. O sea, por ejemplo, la línea que voy a marcar en rojo, en azul, esta isocuanta une las diferentes combinaciones. Aquí, por ejemplo, podríamos tener 1 y aquí 1,5, por ejemplo. Bueno, pues puntos, combinaciones que podríamos tener aquí serían 0,5 de factor L y 1 de factor K, nos daría la misma cantidad de producto que una unidad de factor L y una unidad de factor K, o que 1,5 unidades de factor L y una unidad de factor K. Es decir, todas esas combinaciones, las que están sobre la misma línea, dan una unidad de factor de producto final, ¿vale? Aquí tenemos la isocuanta de valor 2 y la isocuanta de valor 3. En este caso que está dibujado aquí, en el que las isocuantas son así en L, es la que se llama tecnología de proporciones fijas o de Leontier. Una función que utiliza estas tecnologías de proporciones fijas podría ser, un ejemplo, una genérica, digamos, mínimo acá de L, ¿vale? Esa, por ejemplo, si nos encontramos una función de producción que tenga esa expresión mínimo de algo entre llaves, pues eso va a ser una tecnología de proporciones fijas o de Leontief. En este caso de proporciones fijas, existe una única proporción en la que se pueden combinar los factores para obtener el producto, ¿vale? Otro ejemplo de isocuantas sería esta, que son líneas decrecientes paralelas, ¿vale? Eso sería una tecnología con factores de producción sustitutivos perfectos. En este caso, la función de producción podría ser Q igual a AK más BL. ¿Vale? Es una función lineal. Entonces, si nos encontramos una función de producción de ese tipo, pues nos vamos a encontrar con que es una tecnología de sustitutivos perfectos. Y, por último, una que se utiliza mucho, que es la función de producción de Cobb-Douglas, que también se estudió en el año pasado, con las curvas de indiferencias, también utilizaban esa función, ese mismo tipo de función, que son esas curvas con pendiente negativa, ¿vale? La función típica de Cobb-Douglas sería U igual a K por alfa L por beta, ¿vale? Están multiplicándose ambos factores, ¿eh?, y elevados a un exponente alfa, beta, que luego después veremos unos ejemplos, ¿vale? El parámetro A que aparece ahí, eso es un parámetro, lo que le mide es la escala de producción, es decir, la producción que se obtiene cuando se utiliza una unidad de cada factor, ¿vale? Si aquí sustituyéramos K y L por 1, pues entonces obtendríamos lo que se produce con A, con A, o sea, nos daría que la cantidad producida es A, que sería lo que se produce cuando se utiliza una unidad de cada factor de producción. Y alfa y beta, los exponentes de K y L, lo que miden es la respuesta de la cantidad producida ante variaciones de las cantidades utilizadas de los factores. Bueno, esas son las tres tecnologías que vamos a manejar en este curso. Hay otro concepto que es el de sustitución entre factores, que es también muy similar o análogo a la relación marginal de sustitución que utilizábamos en primero, ¿vale? En introducción a la microeconomía. Entonces, cuando existe más de un proceso de producción eficiente, independiente, nos interesa definir la tasa a la que se puede sustituir un factor por otro. Entonces, el concepto que es la relación marginal de sustitución técnica es la relación a la que se puede sustituir un factor por otro manteniendo constante la cantidad producida. O sea, nos movemos por la misma curva isocuante. Lo que hacemos es pasar del punto A al punto B, pero manteniéndonos en la misma curva de isocuante, ¿vale? Geométricamente, igual que sucedía con la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución técnica en un punto, en el punto A, por ejemplo, es la pendiente en valor absoluto de la tangente a la isocuanta en ese punto. Y matemáticamente, la relación marginal de sustitución técnica es igual al cociente de la productividad marginal del factor L dividido por la productividad marginal del factor K, ¿vale? Así es como se calcula matemáticamente. El cociente de las productividades marginales de ambos factores. Cuando pasamos en este gráfico concretamente del punto A al punto B, vemos que la pendiente de la tangente disminuye. Es decir, la relación de marginal de sustitución técnica disminuye conforme vamos moviéndonos del punto A al punto B. Esto quiere decir que en el punto A es más fácil sustituir factor capital por trabajo que en el punto B, ya que en el punto A se utiliza una mayor cantidad de capital y es más fácil prescindir de alguna cantidad de capital para aumentar la cantidad de de factor trabajo que en el punto B. ¿Cómo vamos? Vale. Bueno, queda poquito tiempo y poquito. Bueno, esto es un ejemplo, un ejercicio, ¿no? Para obtener la relación marginal de sustitución técnica. Primero piden obtener la expresión de la curva isocuanta, ¿vale? Esto no lo hemos dicho, pero ¿cómo se obtendría matemáticamente? Partimos de una función de producción, ¿vale? Con los dos factores, y sub 1 y sub 2. La isocuanta, la expresión de una curva isocuanta es para cada valor de cantidad de producto final, de X en este caso, ¿no? Con lo cual consideramos X como dado. Y entonces, como lo vamos a representar en un eje de coordenadas, la isocuanta en la que tenemos un factor aquí y el otro factor en ordenadas, y sub 2, pues lo que hacemos de la función de producción, despejar y sub 2, y esta expresión que nos queda es la expresión de la curva y su cuanta. La X lleva esa raya encima, indicándonos que para cada valor de X, nosotros tendremos un valor o sea, una isocuanta distinta, ¿eh? La relación marginal de sustitución técnica es el cociente de las productividades marginales de la función de producción, ¿vale? No de la isocuanta, ¿vale? Y hay otro concepto importante, pero que no lo calculamos, aparecen simplemente los valores que nos van a dar en función de la tecnología que utilicemos, que es el de elasticidad de sustitución entre factores, que mide el grado de respuesta de la relación marginal de sustitución técnica ante las variaciones del ratio capital-trabajo. Entonces, en las tecnologías que hemos estudiado, esa elasticidad de sustitución es cero para la de proporciones fijas, infinito para sustitutivos perfectos y uno para la Cobb-Douglas. ¿Vale? Os he dicho que volveríamos a ver los rendimientos de escala que he nombrado antes. Vale. Los rendimientos de escala nos indican qué ocurre con el nivel de producción, con la cantidad producida, cuando se modifican todos los factores de producción, con lo cual hablamos de rendimientos de escala en situación de largo plazo, porque se modifican todos los factores de producción en la misma proporción. O sea, multiplicamos o dividimos la cantidad utilizada de todos los factores por el mismo valor. ¿Cómo sabemos? Y en ese caso podemos tener rendimientos constantes de escala, crecientes de escala y decrecientes de escala. Hay rendimientos crecientes de escala cuando yo multiplico, por ejemplo, por 2 la cantidad utilizada de todos los factores de producción y la cantidad de producto final queda multiplicada por más de 2. Existen rendimientos constantes de escala, que son los que hemos nombrado antes, cuando yo, por ejemplo, multiplico por 2 las cantidades utilizadas de factores y la cantidad de producto final obtenida queda también multiplicada por 2. Y rendimientos decrecientes de escala cuando multiplicamos, por ejemplo, por 2 las cantidades utilizadas y la cantidad de producto final obtenida queda multiplicada por menos de 2, ¿vale? Eso nos sirve para calcularlo. ¿Cómo sabemos los rendimientos de escala? Pues en esta función de producción, por ejemplo, lo que hacemos es multiplicar los factores por un parámetro alfa, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que si sub 1 está elevado al cuadrado, alfa también tiene que estar elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos esta expresión. Lo que hacemos es volver a obtener la función de producción, o sea, sacamos factor común alfa y nos queda que cuando nosotros multiplicamos los factores de producción por alfa, el producto total queda multiplicado por alfa elevado al cubo. Aquí existen rendimientos crecientes de escala. Cuando, cuando estemos trabajando con funciones de Cobb-Douglas, entonces simplemente hay que sumar los exponentes. Si suman los exponentes más de uno, como en este caso que tenemos que suman tres, hay rendimientos crecientes de escala. Si suman uno, hay rendimientos constantes de escala. Y si suman menos de uno, porque por ejemplo son I sub 1 elevado a 0,1 y sub 2 elevado a 0,3, la suma es menor que uno, entonces existen rendimientos decrecientes de escala. Y por último, vamos a ver el concepto de progreso técnico, ¿vale? Porque puede haber mejoras tecnológicas que permitan obtener una mayor cantidad de producto con las mismas cantidades de factores o bien obtener la misma cantidad de producto con menos cantidades de factores. Entonces, lo que hace el progreso técnico es desplazar la isocuanta hacia el origen, ¿vale? Entonces, cuando hay una mejora técnica, la isocuanta se va a desplazar hacia el origen, ¿vale? Eso en cuanto a la isocuanta. Y la función de producción, como hemos visto antes, cuando había un aumento del factor trabajo, lo que va a hacer es desplazarse hacia arriba, ¿eh? Claro, en la primera... Vale, aquí hemos visto cómo la función de producción se desplazaba hacia arriba porque incrementábamos la cantidad de factor capital. Otra posibilidad que existe para que se desplace hacia arriba la función de producción es que haya una mejora técnica, un progreso técnico, ¿vale? O sea, el incremento, el desplazamiento hacia arriba de la función de producción puede ser debido a un aumento del factor fijo o bien a un progreso técnico. Y por otro lado, en correlación a la isocuanta, el progreso técnico lo va a desplazar hacia el origen, ¿vale? Bueno, y esto es todo por hoy, porque con esto ya hemos acabado. Dejaré el enlace en el curso virtual para que podáis acceder durante todo el curso a ver la tutoría, ¿eh? Y gracias por la asistencia. Voy a parar ya la grabación porque ya son menos cuarto pasadas y tengo otra tutoría. ¿De acuerdo? Gracias por la asistencia. Un saludo. Sí, en este curso, fijaros en la guía de estudio, se empieza por el tema 5, ¿eh? No son todos los temas, ¿vale? Mirad en la guía de estudio los temas que entran. ¿De acuerdo? Me cierro ya la pantalla.